continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y ya en esta ocasión vamos también a cambiar de tema para hablar sobre una cuestión significativa, como es el caso de los científicos y la salud. La Luna Sale a Tiempo intenta siempre promocionar en nuestra audiencia aquellos valores que no son suficientemente considerados por la sociedad, como es el caso de la investigación científica. En el espacio Desde el Arroyo vamos a intentar analizar ese tema, los científicos y la salud. El gran desarrollo tecnológico de la biomedicina y las investigaciones bases han dado resultados sorprendentes que han mejorado la calidad de vida de muchas personas. La necesaria formación de los investigadores, una inversión pública y privada significativa, la dotación suficiente de personal de una forma segura, con recursos significativos, son fundamentales para ese desarrollo del conocimiento en la salud. Sin embargo, en España existen bastantes carencias en estos ámbitos de la investigación biomédica. La inversión privada, siendo positiva para incentivar esos nuevos descubrimientos y el desarrollo del conocimiento, sin embargo, tiene algunas dificultades o riesgos, como es el hecho de que financie únicamente algunas líneas determinadas de investigación. También hay que destacar que los científicos están insertados en la sociedad y, por lo tanto, existe algún fraude significativo en ellos que invalida tanto el proceso de investigación como los resultados, o bien para lucro y beneficio personal, o presionados por las empresas privadas que financian su trabajo. Esta tarde tenemos con nosotros, para hablarnos sobre la investigación y la salud, a Francesc Palau, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y del Instituto de Biomedicina. Buenas tardes, Francesc.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera, antes de que entremos en materia sobre el tema que nos ocupa, preguntarte sobre tu trabajo en estos centros. ¿Qué estás haciendo?
Yo trabajo en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que es un centro del Consejo, el nombre correcto es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la máxima institución a nivel estatal en España de investigación en todos los campos, incluido humanidades y ciencias sociales, pero en todos los campos de la ciencia experimental y aplicada. Y en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que es un centro relativamente joven del CSIC, pues investigamos en el campo global, biomédico, con áreas concretas. Evidentemente, cada uno de los investigadores y sus grupos trabajan en áreas concretas, pero son, digamos, no estrictamente específicas de un área delimitada. Entonces, nosotros trabajamos en el instituto en general, en el campo de la biología vascular, de las enfermedades de la arteriosclerosis, trabajamos en trastornos metabólicos, y también trabajamos en el campo ya concreto mío y de otros investigadores en enfermedades genéticas.
Creo que es interesante que vayamos tomando posiciones sobre cómo está la situación en España de las investigaciones biomédicas. ¿Qué te parece a ti esto?
Hay muchos tópicos alrededor de la investigación científica en España, y en particular de la investigación biomédica. Ha cambiado muchísimo desde los años 80. En los últimos 20, 25 años ha mejorado muchísimo, porque ha ido incrementándose progresivamente con algún enlentecimiento, alguna situación, digamos, mesetaria, en la que se ha ido invirtiendo y el número de investigadores ha ido en aumento. Lo que ocurre es que la investigación está fundamentada en inversión pública principalmente, con menor participación de la inversión privada, y por otra parte el número de investigadores dedicados al campo de la investigación científica, a la ciencia, y en particular, de nuevo por comentarlo así, de la biomedicina, aún es escaso. La masa crítica no es suficiente para ser suficientemente competitivos a nivel mundial, o específicamente a nivel europeo. Ese es uno de los problemas que tenemos en este momento, para, aun teniendo un nivel alto de producción científica, de calidad científica y de trabajar bien, trabajar en líneas punteras y de publicar nuestros resultados en revistas importantes, la masa crítica no es suficiente como para ser competitivos a nivel internacional, todo aquello que quisiéramos. Lo somos en parte, pero no todo aquello que quisiéramos.
Esta tarde tenemos con nosotros Eladia Boiles. Buenas tardes, Eladia.
Hola, buenas tardes.
Tema interesante, pero intentamos de alguna forma que la información que generemos llegue a nuestra audiencia, y si puede ser, Francesc, como estás haciendo, de forma sencilla, para que todos nos podamos entender. Vamos a hacer preguntas, si te parece, Eladia, a Francesc.
Pues, siendo una persona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se me ocurre una pregunta inicial, ¿qué sería, si tú consideras más importante la investigación básica en el caso de la salud o la investigación encaminada a la búsqueda de resultados directos?
La ciencia no distingue entre ciencia o conceptos estrictamente básicos o aplicados. Evidentemente hay instrumentos y hay líneas de investigación que tienen una aplicación más inmediata porque así están orientados y porque el objeto final es mucho más inmediato y por tanto se puede aplicar más fácilmente, y más si hablamos del campo biomédico y de ciencias de la salud. El límite que separa ambos tipos de conceptos de ciencia no está bien definido. Muchas veces la ciencia básica puede aportar datos muy importantes para que uno pueda, una cierta aplicación tecnológica, trasladar esos conocimientos con rapidez al campo aplicado, en este caso al campo sanitario o al campo de la clínica de la salud. Por lo tanto, ambas son necesarias. La sociedad solicita que hoy la ciencia dé respuestas, por tanto es necesario hacer una investigación, digamos, dirigida o orientada hacia, en este caso, al estudio de las enfermedades y dar respuesta a los enfermos y a las familias que padecen las enfermedades, pero al mismo tiempo esa investigación más aplicada, más fácilmente trasladable al campo clínico, requiere de conocimientos básicos que sin ellos sería imposible hacer una investigación de calidad, aún clínica y aplicada.
Tú antes, Francesc, has hecho referencia a que la financiación fundamentalmente aquí en España es pública. ¿Qué pasa con la empresa privada? ¿No le interesa? ¿No considera que va a generar beneficios suficientes?
En primer lugar, yo diría que lo que hay es menor tradición de investigación en España por parte de las empresas privadas. Hay menor tradición y eso es un campo que hay que ir recorrer progresivamente, aunque evidentemente necesita alguna aceleración, porque así en la realidad nuestra investigación, nuestra aportación al I+D comparativamente a la media europea es aún corta. Y por tanto es importante que participe ahí también la empresa privada, la industria privada, que no llega al 50%, según tengo entendido, de la inversión en España. Yo creo que sí que le interesa, lo que pasa es que se requiere esa cultura, se requiere esos medios. Lo que sí que es cierto es que a la empresa privada le va a interesar investigar en aquello que a ella le interesa. Se requiere una cultura global para la investigación científica y para la biomédica en particular, y las empresas, en este caso mayoritariamente son las empresas farmacéuticas, pues necesitan incrementar su aporte mejorando su cultura científica e investigadora.
En general, ¿se prefiere investigar sobre medicamentos que se apliquen en enfermedades crónicas antes que conseguir una vacuna, por ejemplo?
Yo no sé exactamente cuál es el pensamiento de las empresas farmacéuticas. Yo trabajo en enfermedades genéticas, hereditarias la mayoría de ellas. En ese terreno son algunas con relativa frecuencia, pero son enfermedades raras, y eso se ha hablado hoy mucho de enfermedades raras, enfermedades que tienen menor interés de cara a lo que es la investigación y la inversión de la industria farmacéutica. Hay medicamentos llamados huérfanos porque se desarrollan poco a raíz de que no van a ser de gran aplicación y por tanto van a producir menor beneficio a las empresas. Y respecto a si se prefiere investigar sobre medicamentos para enfermedades crónicas que puedan ser más rentables frente a vacunas, yo no creo que tampoco sea así. Es importante pensar que cuando se tiene un objetivo clave, se ve la posibilidad tecnológica de desarrollar vacunas. Ese es el caso. Recientemente se ha iniciado un ensayo clínico a nivel mundial con una vacuna contra el papilomavirus, que es la causa fundamental de cáncer de cerviz femenino, y eso es una vacuna contra esta enfermedad. Por tanto, yo no tengo datos concretos y lo demás sería especular.
Pero a nivel divulgativo se dice que el paludismo, por ejemplo, mata a muchas personas al año, muchísimas más que el SIDA, y todo el mundo vive pendiente de la psicosis del SIDA, pero en cambio del paludismo se habla poco. ¿Por qué será esto?
Yo creo que es una cuestión distinta. El SIDA es una enfermedad africana, por tanto afecta a lo que llamamos tercer mundo, pero también afecta a las sociedades europeas, norteamericanas, a las sociedades del primer mundo, y por tanto es una enfermedad que afecta a muchísima gente, suficientemente gente, aunque sea menos, para que sea preocupante y se investigue para poder ofrecer tratamientos curativos o paliativos, y eso sí, afecta a la población del primer mundo, y es por tanto la población que exige más, que tiene más capacidad, digamos, social y política de movilizarse para poder exigir que se investigue y se planifique la investigación en ese sentido, incluido la búsqueda de vacunas. El paludismo es una enfermedad muy grave, pero es muy grave en los países que se padece el paludismo, y esos son fundamentalmente los países africanos, sobre todo subsaharianos. De ahí que posiblemente haya habido mucho menos interés, aunque ahora hay inversión en ese terreno. España tiene un centro de investigación, creo que es en Mozambique, coordinado por Pedro Alonso, que es un investigador del Hospital Clínic de Barcelona, y que ha recibido dinero de la Fundación Gates para poder desarrollar este programa. Yo lo desconozco por completo, sé que existe, pero probablemente sean razones políticas de primer y tercer mundo las que diferencian esa investigación en SIDA y esa investigación, digamos, farmacéutica y de inmunoterapia a través de vacunas del paludismo. Pero hay que pensar que el SIDA es una enfermedad muy grave, que se padece también en África y en otros países del tercer mundo, y que aunque se padezca aquí en Europa y en el primer mundo, afecta a tanta gente que hay que investigar sobre ella, evidentemente.
El 1% del Producto Interior Bruto es el que se dedica a investigación y desarrollo. ¿Qué responsabilidad tienen los políticos en este sentido?
Tienen toda la responsabilidad, porque su profesión es ser políticos, y la política es una actividad eminentemente social. Por tanto, en dos vertientes, ellos tienen que reconocer, apreciar lo que la sociedad quiere y solicita. Ahí está la responsabilidad de la sociedad civil, de todos nosotros, de reclamar este tipo de actuaciones en el campo de la investigación biomédica. Pero los políticos, al mismo tiempo, tienen una actividad social propia de ellos, y que ellos tienen que ser capaces de orientar, de decidir, de tomar decisiones importantes de cara a lo que es la regulación de la investigación pública, por una parte, porque es la que les corresponde directamente, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y también incitar a la participación de las industrias, de la empresa privada, porque es su responsabilidad y no la pueden eludir. Si se quieren entretener en otras cosas, que lo hagan, pero es su propia responsabilidad.
Tú antes, Francesc, has hecho referencia a que la producción científica española es alta, y tú te dedicas a la investigación de enfermedades raras. ¿Podemos destacar algún descubrimiento significativo que hayan hecho los científicos españoles sobre este ámbito?
Dentro del contexto de las enfermedades raras, que se podría delimitar que el 80% de ellas son genéticas y por tanto tienen un componente hereditario en la gran mayoría de ellas, pues algunas contribuciones se han hecho en los últimos 10-15 años por científicos españoles trabajando en España. Gran parte de las investigaciones que se han hecho en estos últimos años, 15-20 años en el mundo, han sido conocer los genes, las causas genéticas que condicionan esta enfermedad, y posteriormente conocer cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, para realmente saber cuáles son las dianas en el aislamiento de un gen de una forma rara, eso sí, la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad bastante frecuente en su conjunto, aunque las formas genéticas son mucho menos. Y en nuestro instituto, en el Instituto de Medicina, un compañero mío, el doctor Pérez Zur, y su grupo, junto con otros grupos, han descubierto este gen llamado Dardina o RK2, junto con un grupo del País Vasco de San Sebastián. Otros grupos que han hecho descubrimientos en este sentido de genes que causan enfermedades han sido grupos del Consejo también y de la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente hace años la alcaptonuria por parte del grupo de Santiago Rodríguez de Córdoba. La alcaptonuria fue la primera enfermedad que se determinó que tenía una base genética en el año 1902 más o menos por Archibald Garrett en Gran Bretaña, y el gen se descubrió en España. Manuel Palacín y Virginia Núñez descubrieron un gen de otra enfermedad genética como la cistinuria, y nosotros mismos hemos trabajado en enfermedades neurodegenerativas como la ataxia de Friedreich o la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una enfermedad que afecta a los nervios periféricos, y que también participamos en el descubrimiento de los genes que causan la enfermedad.
Nuestro invitado de esta tarde, Francesc Palau, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Vamos a focalizar un poco la pregunta siguiente en las inquietudes que con frecuencia tiene nuestra experta farmacéutica, que es la que ha propuesto el tema este. Ella considera que los científicos españoles, por lo menos en su caso es así, que quieren investigar, ellas o gestiones para hacer la Facultad de Farmacia, le ofrecen un contrato precario, insuficiente, no puede vivir con esas prestaciones que la facultad le suministra, y no solamente ya en su caso, sino en el caso de otros compañeros que se han tenido que emigrar concretamente a Londres, a Inglaterra, para poder desarrollar esas investigaciones científicas. ¿No estamos perdiendo demasiados valores, cerebros, expertos en la investigación porque no hay suficientes recursos de la administración?
Los recursos humanos han aumentado bastante en los últimos años. No es suficiente, realmente se necesitan más investigadores y por tanto favorecer la carrera de científica en España, que no está bien diseñada. Tanto en las empresas o en las instituciones públicas, universitarias, CSIC y otro tipo de organismos públicos de investigación, nacionales o autonómicos, como en las empresas privadas, que tendrían que tener mayor capacidad de contratar investigadores, sobre todo doctores ya formados, para desarrollar una investigación más tecnológica o aplicada en el campo que corresponda. Es cierto que no es fácil, la carrera científica es dura, es muy competitiva, el nivel de formación de los investigadores en España es alto, muchos de ellos cuando ya se han doctorado y han hecho un postdoctorado de unos pocos o varios años en otros centros españoles, en muchos casos en el extranjero, intentan volver y se encuentran con dificultades. El programa Ramón y Cajal, el programa desarrollado para investigadores con experiencia postdoctoral de un nivel elevado, senior, para poder empezar a sentar sus propios grupos de investigación, pero el sistema español es muy rígido, sobre todo a nivel de lo que es público, porque es un sistema basado en funcionariado y eso genera problemas. Ahora, también es cierto que investigar no es solo querer investigar, uno tiene que moverse en un terreno en que tiene que contactar con grupos de investigación, tiene que formarse. La vía de formación pasa fundamentalmente por realizar el doctorado y la tesis doctoral, que puede durar entre 4 años, que luego habitual 5 años, y después seguir una carrera que no es fácil porque pasa por ese periodo postdoctoral. Y la gente hoy pues ve que es más fácil vivir de otra manera distinta y también se cuestiona ya seguir esa carrera o continuarla si ya la ha empezado. Resumiendo, de todas maneras, sí que hace falta una política mayor de recursos humanos en España, tanto en el campo público institucional como privado. Hace falta una política mucho más abierta, menos encorsetada, como la que tenemos, basada mucho en que estas plazas de profesores y de investigadores son de funcionario. Y también es fundamental que nos planteemos que es una carrera que requiere una regulación. La persona que quiere dedicarse a la investigación científica necesita, partiendo de su visión, de su vocación, si se puede decir así, saber hacia dónde puede dirigir sus esfuerzos, porque los esfuerzos son muy grandes, muy intensos, mantenidos en el tiempo. No puede uno bajar la guardia y por tanto como mínimo lo que hay que tener es esa carrera científica definida y que se sepa que si se llega a tal punto, si se consigue tales logros, uno puede conseguir un puesto de trabajo determinado y un grupo de investigación y un espacio y una financiación para poder desarrollar esa investigación, y eso no lo tenemos aún.
Aquí hemos tenido alguna invitada científica y me sorprendió cuando yo le pregunté por la investigación en España sobre esa especialidad. Antes de esa entrevista me dijo que no le hiciera esa pregunta, que no me contestaría. ¿Realmente los científicos españoles, cuando hablan de la realidad de la ciencia española y hablan de forma negativa, tienen algún tipo de represalias? ¿Pueden tener su puesto de trabajo en riesgo?
Eso no existe. Si alguien tiene alguna represalia en el campo de la investigación dentro de la empresa o de la institución en la que trabaje, será porque hay algún problema personal con alguien.
Este especialista trabajaba en una fundación.
No es el caso en general. Yo, por lo menos, donde trabajo, eso no soy así, ni mucho menos un instituto de investigación donde cada investigador, líder de grupo de investigación, es totalmente libre y, por tanto, tiene derecho a seguir, pues digamos, con el derecho de libertad de cátedra sin ningún problema.
De todas formas, desde el gran público, desde la divulgación, sale muchas veces en prensa los problemas que ha habido con Ramón y Cajal. Sale en prensa, por ejemplo, que los becarios no tienen derecho a seguridad social. Hay una serie de problemas que también algunos has nombrado tú, pero aparte de esos problemas desde las instituciones, hay unos problemas que detectamos o defectos que percibimos, no sé si son reales o no, como son, por ejemplo, la competitividad a la que tú has aludido, pero también la ocultación de avances científicos de unos científicos con otros, por ejemplo, alguna falsificación, plagios, cosas de ese tipo.
Nuestro mundo profesional y laboral es un mundo muy competitivo y además nuestra competencia es mundial, porque uno puede estar trabajando en un campo determinado, siempre hay alguien trabajando lo mismo y siempre puede haber alguien que consiga los logros antes que tú, los envíe a publicar y evidentemente dificulte después incluso la propia publicación de tus trabajos o vayan a una revista de menor impacto internacional. Por tanto, nuestro nivel de competencia en el material que producimos, que es a través de las publicaciones mostrar los resultados, y nuestra interpretación de esos resultados es a nivel mundial y es una competencia muy grande en general para todos. Respecto al que pueda haber falsificaciones o plagios, eso siempre ha existido en ciencia, como en cualquier otra actividad humana, no es lo más frecuente ni muchísimo menos. Es obvio que cuando ocurre en un campo determinado, como ocurrió con el investigador surcoreano con la transferencia nuclear o la clonación, y la diferenciación en determinados tipos de tejidos son importantes de cara a que puedan ser utilizados en terapias celulares, pues eso llama mucho la atención, porque es un campo importante de investigación, socialmente lo es, se publicó en una revista muy importante como era Science, y repercute, y además son temas muy noticiables. Pero la realidad científica no es así en general. Otra cosa es que sí que haya competencia entre grupos, se oculta información temporalmente, porque quien quiere llegar antes oculta esa información antes de compartirla. De momento en que la publica ya la está compartiendo con todos, pero también es cierto que hay muchos grupos que colaboran y que trabajan conjuntamente, y eso es práctica habitual, y además colaboración internacional y nacional.
De todas formas, sí que es cierto que hay una distancia entre lo que es el gran público y los científicos. Se dice que el 80% de los avances científicos, solamente del 100, solamente el 20% llega al gran público. Uno se pregunta si lo que hace falta es más profundización, más investigación, pero que hace falta mucha investigación también de tipo divulgativo.
La investigación que se hace es la que se hace, los resultados que se obtienen y el momento que se obtienen son los que hay. Los científicos, como cualquier otra persona que vive en una sociedad y que además esa sociedad pone dinero, invierte dinero para que se desarrollen esas labores, la investigación en este caso, debemos ser más capaces en tiempo y forma de divulgar nuestros resultados, darlos a conocer para que lleguen al gran público o al pequeño público que más le pueda interesar en concreto esas investigaciones. Eso es un esfuerzo que hay que realizar, por eso requiere la coordinación y la colaboración, pues, de los medios de comunicación por una parte, de los científicos por otra parte, y de personas, digamos, intermedias que actúan como puente entre unos y otros, para que así sea. Nosotros en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos la delegación del Consejo aquí en la ciudad de Valencia. Ellos procuran un poco poner en contacto a las investigaciones del CSIC con la sociedad, y ese es el caso, tiene una persona dedicada a este trabajo. Es algo que hay que ir mejorando progresivamente. La divulgación científica es un terreno muy importante, muy bonito, y que de alguna manera la gente que nos dedicamos a ello, lo hacemos, los que trabajamos en enfermedades raras y genéticas, muchos de nosotros tenemos contacto con los enfermos y con sus familiares, con las asociaciones de enfermedades, de pacientes y de familiares de estas enfermedades, incluso convivimos en ocasiones con ellos fines de semana. O sea, eso no es tan raro. Lo que pasa es que tampoco se conoce. Eso lo conocen quienes les interesa directamente.
Sí que se hace en la Comunidad Valenciana, reuniones de familias con problemas. ¿Eso piensas que puede ser interesante de cara a...?
Pero eso es muy útil, además, sin que los profesionales, los científicos, y en el campo médico ni los médicos tampoco, nos metamos dentro de lo que es la asociación de enfermos, pero ellos nos buscan en general porque quieren tener gente experta que les apoye en un momento determinado, en responder preguntas concretas que pueda haber, o en apoyarles en la realización de un congreso o en cosas de distinta índole. En general estamos dispuestos a hacerlo, y yo particularmente lo llevo haciendo desde hace casi 20 años.
¿Se le está enseñando a los niños y niñas de primaria y de secundaria de forma adecuada a la introducción a la ciencia?
No.
¿Por qué?
Pues porque tenemos poca tradición, no porque España tenga poca tradición científica, que tampoco es tan poca, eso es un argumento histórico que es relativamente falso, sino porque no tenemos suficiente tradición en nuestra educación primaria y secundaria de enseñar ciencia y de enseñar ciencia real, conocimientos y cómo esa ciencia hace comprender el mundo. Entender que la ciencia es una manera de conocer el mundo, como hay otras, como puede ser la filosófica, la religiosa o la propia experiencia de las personas. Y eso no se acaba de enseñar bien en las escuelas e institutos.
Francesc, ¿quieres añadir alguna cosa más a todo lo que hemos dicho?
No, yo agradeceros que os hayáis interesado por este aspecto, la ciencia y la sociedad, y concretamente la ciencia biomédica y el aspecto que tanto nos interesa a la sociedad como la salud, que siempre es algo público, ni público ni privado, es algo público, es de todos. Pues encantado de haber estado con vosotros, de haberos dado alguna respuesta, y agradeceros de nuevo vuestro interés por ese tema.
Gracias, Francesc Palau, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y del Instituto de Biomedicina.
Gracias.
Eladia Bolines, buenas tardes.